Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias, y ahora lo que toca es el reto, Pedrito, el montaje del partidazo anoche con Luis Munilla y la encuesta de @deportescope. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Senjo? ¿Cómo estás?
Pues estamos bien, ¿para qué nos vamos a quejar? ¿No? El jueves ya...
Ya empezó la Copa de la América en Barcelona, sí. Una cosa que yo siempre flipo, tío, porque no sé cómo los barcos esos ponen por el mar, con un par de quillas ahí, yo no sé, es una cosa alucinante.
Además, ¿no? Es que parece que van como flotando por el agua, es una cosa espectacular, espectacular, de verdad.
Es una cosa que para mí es inexplicable, pero sí. La gente del mar sabrá.
Efectivamente, como Mónica Zón, por ejemplo, que Mónica Zón es una experta en vela, y ya lo demuestra cada ciclo olímpico. Pedro, tú estás a tus cosas y lo que estás buscando esta semana es un pueblo de Toledo en homenaje al pobre Mateo.
Sí, nosotros vamos a meternos tierra adentro hasta Toledo para buscar un pueblo que tiene... poco más de 5.000 habitantes, que dije el martes que tiene una estatua dedicada a Cervantes, porque Cervantes tuvo cosillas ahí muy importantes en su vida, y que es un pueblo que linda con Madrid. O sea, que vas con el coche por Madrid, ¿no? te metes en Toledo y te metes en ese pueblo. Y fíjate tú lo que son las cosas, que en ese pueblo, afortunadamente, están en fiestas.
Hombre, bueno...
Ahora mismo están en fiestas en honor a una virgen... que si lo digo va a ser muy fácil, pero una virgen muy curiosa.
Es verdad que son semanas de fiestas en pueblos, ¿eh? Pero bueno.
Sí, hay muchos pueblos fiestas, pero bueno, uno de estos es este pueblo de Toledo, que mira, la fiesta viene bien para olvidar ciertas cosas.
Por cierto, yo te quería preguntar, ¿el asunto de Cervantes en este pueblo es un asunto privado?
Sí, ¿no? Sí,
vale.
Muy privado.
Fue una buena pista esta, ¿eh?
Tuvo el hombre ahí una mujer con la que hizo cositas.
No digamos más. Pedro, mañana resolvemos. Que tengas buena tarde. Un abrazo.
Hasta mañana.
El montaje, el extracto del partidazo anoche con Luis Munilla hablando de todos los líos que tiene el Barça.
A mí lo que más me preocuparía si fuera seguidor del Barça es la reputación que cada vez más se granjea el Barça en Europa. O sea, hablabais antes de qué pensarán los Williams para venir a Barcelona. ¿Qué pensará cualquier jugador que quede libre el año que viene para firmar por el Barça cuando sabes que a lo mejor dentro de un año te van a empujar a salir? No te van a respetar los 3 años de contrato que te han firmado. Creo que el Barça sigue teniendo...
¿Tú crees que eso le importa a Laporta?
No, nada. Si yo estoy hablando de si le importa al jugador que vaya a venir el año que viene.
Es lo del Nico, hombre, claro.
Claro, Nico Williams va a firmar por el Barcelona en vez de por el Liverpool o por el PSG.
Van para hoy, hambre para mañana.
Sí, complicado.
Claro. Yo creo que se está granjeando a nivel europeo una reputación de club poco serio el Barcelona con este tipo de decisiones.
Imagínate lo bien que vas en el entramado que tienes, que es vital que te perdone lo que has firmado hace un año. Un jugador que te ha servido, o sea, imagínate, pues no te sirve, evidentemente es importante que te vayas porque no me sirves, pero que te ha servido.
Claro, es que hay muchas críticas a la directiva anterior del Barça, de cuando fichaban jugadores y les ponían un sueldo, pero hoy he leído que de los 26 jugadores que ha fichado Laporta solo quedan 6. Es decir, se han ido ya 20 de los 26 que firmó, y es lo que decía Santi, si tú le firmas para 3 años, tienes que tener la seguridad de que le vas a poder pagar 3 años. Y mientras no estás fichando otros jugadores, si no eres capaz de mantener las fichas de los jugadores que ya tienes en la plantilla. Es una gestión incomprensible y para mí, deportivamente, creo que se está diciendo poco, una gran pérdida para el Barça.
Precisamente por el Barça, Adrián Mateo, preguntamos hoy en @deportescope.
Justo eso, hoy la encuesta que hemos lanzado a nuestros oyentes en X, en la cuenta @deportescope, es sobre cómo valoran la gestión de Laporta, si buena, regular, mala o muy mala. Y con más de 1.200 votos, gana la opción de muy mala. Con un 56%.
Pues más de la mitad, ¿eh? 56% cree que la gestión de Laporta es muy mala. Pues del Barça no, pero del Madrid, del Atleti, de James Rodríguez, vamos a hablar ahora mismo, todo el mundo al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz.
Estar informado. Es algo complicado encontrarte a un grupo de youtubers que viven, que vivan en una residencia. Pero los hemos encontrado, como escuchas, y te los vamos a presentar aquí en Mediodía Cope. Es más, tienen su canal en el que emiten su propio podcast en vídeo. Son residentes de los centros Tercera Actividad que la Fundación Santa María la Real gestiona en Aguilar de Campo, en Valencia y en Valdelafuente, en León. Desde el año pasado, cada mes se ponen delante de un micrófono y se graban. Escucha cómo suena este video podcast donde hablan de actualidad, de cultura o de vida saludable. Lo han bautizado como No hay edades, sino experiencias.
Hola, Dolores. Hola, Lidia. ¿Cómo estáis?
¿Bien?
¿Qué, cómo estás, Dolores?
Bien.
Tenemos ya un podcast internacional.
Tenemos que tener cuidado porque nos lo van a usurpar los asturianos.
Internacional y para todas las edades. La idea nació de Marta Prieto, la responsable de desarrollo del área de personas mayores de estos centros. Empezaron a principios de año y más de una docena de emisiones después han conseguido cerca de 4.000 seguidores, ¿eh? Que no está ni mucho menos mal. Como decía la linterna de COPE, los podcasters no tienen los nervios de la primera vez, pero sí la misma ilusión.
Para ellos fue novedoso, les explicamos muy bien en qué consistía nuestra propuesta. Trabajamos de manera previa, como lo venimos haciendo desde entonces, mes a mes, en los contenidos que van a emitir en el video podcast. Y bueno, pues para ellos es una actividad ya más que han asumido y que tienen ganas de que llegue cada mes para poder llevar a cabo su sección.
Antes de grabar, preparan a conciencia los temas de los que van a hablar. Los hay quien tienen asignadas secciones fijas, como Manuel Bilda, residente de Aguilar de Campo. Los suyos son los temas más de informativos.
Para mí es una gran alegría esto del podcast. Yo me ocupo de la actualidad, que sucede aquí en Aguilar, una residencia. Como otros compañeros, pues hablan de literatura, de cine, de teatro, y así vamos cumplimentando unos ratos que nos sirven para tener una gran alegría en el fondo para todos nosotros.
Porque hay actualidad, ¿eh? La residencia de Aguilar de Campo, que nadie se piense. Ahí tenemos a un colega nuestro, a Manuel, que se ocupa de esos temas más informativos. Y también tenemos a Natividad Fernández, residente de Tercera Actividad de Valdelafuente, León. Es una apasionada del cine y por eso tiene una sección, mira, como la que viene enseguida con Jero, una vez al mes, en la que habla de películas.
A mí, para participar en el podcast, es una cosa muy tranquila para mí y muy agradable.
Y esto tiene mérito, porque claro, los medios con los que trabajan pues no son los de una radio como la que estás escuchando. Te puedes imaginar que esto es muy limitado. Solo cuentan con el material que aporta Marta, por eso han decidido lanzar una campaña de microdonaciones. A quienes les ayuden, ellos van a recompensar con algo simbólico, que puede ser pues una pulsera bordada o una tarjeta dedicada por el equipo de programación. Todo ello para seguir con este proyecto que se toman muy, pero que muy en serio.
Cuando algún familiar les llama y les comentan que les han visto en el video podcast o que comentan alguna de las secciones que han hecho, eso les gusta muchísimo. Es más, siempre traen ellos incluso ideas para siguientes video podcast en los que a lo mejor no solo la idea viene de ellos, sino también de familiares que pueden estar implicados y que les ayudan a preparar su sección.
Pues ahí los tienes, personas con muchas experiencias acumuladas que se han subido al carro de la transformación digital para contártelas, y que no les importa la meta, dónde llegar, sino sobre todo disfrutar por el camino.
El poder desarrollarla con ellos siempre es ilusionante, y sobre todo pues ver que a ellos les aporta, que se sienten especiales, que tienen un sitio donde poder manifestar su opinión, donde se sienten estimulados, escuchados y donde se sienten queridos. Para mí eso es la máxima recompensa de este proyecto.
No hay edades, sino experiencias. Un proyecto que les ha devuelto la ilusión y que demuestra que no hay edad para aprender, por supuesto, para reinventarse y, por supuesto, para ilusionarse.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz.
Estar informado. Bueno, entramos en la recta final del verano. Algunos ya han vuelto, otros todavía apuran las últimas semanas, pero qué mejor que disfrutar de estas últimas semanas del mes de agosto, de estos últimos días, con una buena película en familia. Hoy en Mediodía Cope, en nuestra sección habitual de cine, que tenemos aquí cada jueves, pues hemos querido repasar las 5 mejores películas para que puedas ver en familia. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y 13. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hombre, creíamos que era útil, ¿eh? Porque a estas alturas
ya... tienes ya los niños, estás cansada de tal y es como, ¿qué hago?
Y algunos vuelven ya a trabajar y entonces hay que prever planes, ¿no?
Claro.
No me he liado mucho, o sea, no me he ido a... solo en casa, ¿eh? O sea, me he ido a las 5... porque es que siempre acaba repitiendo las mejores películas para ver en familia. No, la mayoría o todas incluso están en cartel. O sea, son desde junio hasta aquí... para que alguien que diga, a ver, ¿se me ha escapado alguna de las que...?
¿De todo el curso anterior? Pues mira, de todo lo que llevamos de año 2024, pues aquí tienes las propuestas y a partir de aquí, pues ya vendrán nuevas y las contaremos aquí.
Y de hecho vamos a empezar por la más reciente de todas, que está en pleno auge, o sea que...
Buffalo Kids.
El tío Nayal está en California, a miles de kilómetros de aquí.
Entonces, cojamos el tren.
¿Qué le ha pasado? ¿No puede hablar?
No le hace falta.
Nadie se mueva.
Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca.
¿Y es española? Película española animada.
Es película española animada, magnífica y que puede llegar al Oscar. Ahí me mojo.
Se tira la piscina.
Totalmente. O sea, es la última película de Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha, alias Galo, a los que hemos podido entrevistar también aquí en COPE y en 13 Televisión, que estos son destacadísimos porque han estado en la producción y en la realización de los Tadeo Jones,
¿sí?
De momias. Ahí todo el equipo de Laibos se separaron estos, con Jordi Gasul como productor, montaron Core Animation y debutaron en el largo el año pasado, hace 2 años, con Momias, que se distribuyó por todo el mundo y que funcionó fenomenal. Pero hay que recordarse todo un cortometraje de Pedro Solís llamado Cuerdas. Cuerdas es el cortometraje de animación más premiado de la historia. Está en el Guinness. Y es un corto maravilloso que todo el mundo que lo haya visto ganó el Goya, por supuesto, que es dedicado a su hijo, que era tenía un problema cerebral desde niño. Y entonces se lo imaginan en un colegio donde nadie le hace caso hasta que una niña empieza a jugar con él. Una maravilla de corto, sensacional. Y aquí se imaginan ese nuevo personaje en una aventura. El chaval murió hace 2 años, no lo ha contado él, y quería tenerle otros 3 años más. Y le dedica esta película metiéndole como protagonista con 2 niños de Irlanda que en el siglo XIX van a ser adoptados por su tío, que va a recogerlos a Nueva York, pero no, llegan a Nueva York, no los recogen, y la niña es una lanzada, se lanza por un tren para irse a California. Uh-huh. Y en el tren tiene la suerte que hay un grupo de niños que los llevan al oeste, se han documentado muy bien, para ser adoptados, niños huérfanos, adoptados por las familias que estaban colonizando el oeste. Claro, viven todo tipo de aventuras, con indios, con el séptimo de caballería, con malotes, siempre llevando a un niño en silla de ruedas y con una enfermedad cerebral grave, con una parálisis grave. Murió a los 16 años, insisto, en el 2021, y ha hecho una película preciosísima, con un nivelón de animación, de fondos, de todo, y con esta banda sonora de Fernando Velázquez, espléndida. Por eso, como la está distribuyendo en todo el mundo, Warner, vaticino que puede optar al Oscar, porque es magnífica, lloras, ríes, tiene secuencias de acción sensacionales como Momias, y ha unido, como me decían ellos, la emoción de Cuerdas con la diversión, y la acción espeluznante a veces, e incluso enormemente espectacular de Momias, o sea que una película preciosa.
Pues estupendo. Como está en cartelera, mira, una buena opción también para disfrutar de una tarde de verano. Nuestra siguiente propuesta, 10 vidas.
Has gastado tu última vida.
7 vidas no son suficientes.
Tenemos un programa para casos especiales. Tendrás vidas nuevas como animales distintos.
Será una broma.
Esta es una película inglesa que trata las aventuras que tiene que vivir el protagonista, que es un gato con un ojo amarillo y otro azul, después de haber perdido no 7, sino 10 vidas, para llegar a comprender la importancia que tiene eso de la segunda oportunidad, ¿no?
Parábola, esta se estrenó a principios de agosto, el día 2, es más cartoon que la anterior, aunque la anterior también es muy divertida, esta es más gansa, o sea, esta es una comedia de Astragalada, muy divertida, que sabes que aquí decimos que los gatos tienen 7 vidas, en el mundo anglosajón tienen 9, viven más en el mundo anglosajón, por eso lo de 10 vidas. Y él dice, tío, es que a mí con 9 vidas no me da. Y dice, bueno, va al cielo allí, tenemos para casos especiales, te damos 3 más, pero son animales distintos al gato, no me fastidies. Pues eso ya te puedes imaginar, es un galés, Christopher Jenkins, quien la ha dirigido y ha hecho Locos por el Surf, aparte de que estuvo en alguna obra maestra como Quien engañó a Roger Rabbit. Y está en la línea, pues, esta de Todos los perros van al cielo, que era la versión de Don Bluth animada hace muchos años del Cielo puede esperar. Es muy cartoon clásico, con referentes como Garfield o como Don Gato, la serie mítica de televisión. Y quien está cantando es Zayn Malik, que a lo mejor alguno lo recuerda, pues uno de los componentes iniciales de One Direction. O sea que a alguno le gustará. También está Bill Nighy, que es un gran actor en el doblaje original. Y vale la pena la guardiana celestial, tiene bastante gracia, la guardiana, con gafas y tal, muy divertida, negociando las vidas con el gato este de un ojo de cada color.
Vamos con la tercera propuesta, uno de los grandes éxitos del verano.
Y de la temporada.
La temporada. Padre no hay más que uno, 4.
¿Quieres casarte conmigo?
¡Sí! ¡Ay, yo me muero!
Tenemos que separar a Sara y a 8 para que no se casen.
¿Qué pretendéis, vivir con nosotros?
Pues, cabrón,
no voy a poder. Habla tú con ellos.
La fiesta acaba de empezar.
¡Ay, campanadas de boda!
¡Ay, esta familia numerosa, madre mía! Lo que yo me puedo reír, no, bueno, con los niños, con Santiago Segura. Bueno, los niños ya más mayores, ¿eh? En esta crecita.
Y con Tony Acosta,
que es que es una madre.
Aquí la tuvimos en Herrera y es que es genial. O sea, yo ya la he entrevistado 6 veces. Bueno, a todos, o sea, a los niños también. Entrevistar a los niños es muy divertido, pero no tienen filtros. Entonces te cuentan la realidad de la familia de Santiago Segura, que es muy divertida. Porque en el fondo lo que está contando es... En el fondo está contando, pues la gente dice, ¿cómo ha podido pasar de Torrente a esto y tal? Bueno, pues se ha casado, tiene una mujer sensata y dos hijas. También sensata, sobre todo la mayor, calma. Entonces le ha dado por hacer algo que ya era hora que alguien se metiera, que es resucitar el cine familiar, bueno, con una guionista sensacional, una co-guionista que es Marta González de Vega, que es la que hace de madre pija en toda la saga, que va contra él, esa es la co-guionista, y es clave, sin ella no se entiende el éxito de esta saga.
La del famoso grupo de WhatsApp de padres.
Claro, esto efectivamente. Pues esto es un vodevil, señores, es una astracanada muy bien hecha. Esto es una gran comedia, por mucho que digan algunos que es una patochada y que no puedes concitar ese interés si no tienes... detrás algo más que la pura técnica de hacer reír. Ahí se tocan muchos temas, no solo el de la familia numerosa, sino los distintos hijos con distintas personalidades.
Con distintos problemas.
Con distintos problemas, cómo juegas en exigirles
y a la vez. En diferentes
edades. Darles libertad, hasta dónde llego, hasta dónde no llego. Es muy
la evolución del el crecimiento que tienen también hace un crecimiento de los problemas que van generando, ¿no?
Claro,
porque
ahora
no es
aquí
lo mismo
de pronto,
la niñez que la adolescencia.
Aquí aparece.
En la comunión que en la. Claro, en
la que la boda. Que la boda. Con problemas distintos, y aquí Antonio Resines dirigiendo las redes sociales de la familia. O sea, es lo que te faltaba, con Antonio de la Torre haciendo de pijo, con homenajes a Steve Martin. O sea, así como en las otras hay grandes comedias de referencia, por ejemplo, La Gran Familia en la anterior, la navideña, que era magnífica, aquí ya se pasa más al padre de la novia.
Pero
de
veo
Vicente
que lo de, los lo de los cameos en Santiago Segura, da igual que estemos amiguetes. Hablando de la 1 que de la 5, siempre sale.
Y luego esta canción de Efecto Pasillo ha intervenido también en su letra. O sea que yo le tengo un respeto inmenso, me parece cine del bueno. Son comedias buenas, hay mucho cine detrás de todas estas películas. Y cine del que ahora le ponemos 4 y 5 estrellas, señores. Y por ahí todo el mundo despreciándola, menos el gran público, que vuelve a hacer algo que no pasa con ninguna sala, con ninguna saga, que es que película a película, ganan más dinero. Eso no ha pasado en ninguna saga. Ni, salvo quizá en la de Marvel con las últimas de Endgame. Pero vamos, o sea que es una noticia magnífica que existan estas películas y que estén llevando a los niños y a las familias completas para el cine, porque son aptas para niños desde 9 meses a 99 años.
Exacto. La cuarta película, El Imaginario.
Te doy la bienvenida a la ciudad de los imaginarios. Los niños crecen y nos olvidan.
Es difícil caer en el olvido, pero es algo que nos ocurrirá a todos.
Esta es para niños, pero también para no tan niños, ¿no?
No tan niños, sí, efectivamente, japonesa. Había que poner una película japonesa.
A ti te encanta.
Un poco en la línea de John Krasinski con Amigos Imaginarios, que ha sido también de este año. Es una buena película familiar, por cierto. No sé si estará en algún cine todavía o ya ha ido a plataformas, yo creo que todavía no. Y aquí es una sorpresa que nos dio Netflix a principios de julio, con esta animación de Yoshiyuki Momose, 71 años, que era animador de Ghibli. O sea, es un tío que ha animado pues obras maestras como La princesa Mononoke, como El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, y aquí le rinde homenaje y a la vez va más allá, quizá con un guión un poco caótico, porque se basa en una novela de dos ingleses, A.F. Harrell, que escribió los textos con dibujos de Emily Gravett. Es una niña huérfana cuya madre es librera e imagina mundos donde vivir aventuras con su amigo imaginario Roger. Y entonces, claro, cambia muchísimo de sitio, cambia muchísimo el estilo, con lo cual, al que le guste la animación tiene que verla, tiene un estilazo enorme. Insisto, es un poquito confusa, pero es de lo del mejor cine de animación japonés que ha llegado en los últimos años, en mi opinión, y es una buena noticia que Netflix abra camino a este tipo de producciones y la difunda mundialmente, o sea que otra buena propuesta está para ver en casa.
Y terminamos con la que ha sido, bueno, pues la protagonista indiscutible de mi verano.
¿Es eso? Ahí está.
Vuelve los Minion y vuelve Gru, en este caso la 4.
Gru, tengo que hablar contigo. Tu familia está en peligro.
¿Qué?
Maxim Le Mal ha escapado de la cárcel.
¡Vengo para vengarme, Gru! ¡Papá,
Le Mal!
Bueno, aquí además los Minions están desatados.
Bueno. Y es que luego les imitan en casa y cada vez son más malos. Digo, es que cada vez nos parecéis más a los Minions.
Sí, no hacen más que hacer bromas aquí. Son de morirse, están divertidísimos aquí. De nuevo el guión, un guión donde la maternidad y la paternidad acaban siendo un elemento dramático de primer orden, sensacional.
Porque Gru se ha convertido en padre.
En padre, además con un bebé que es divertidísimo, porque se lleva genial con la madre y con todo el mundo, pero cuando le coge Gru le pone careto. Le pone careto de Gru, de malote el bebé. Es genial, ¿no? Las otras niñas siguen siendo de comérselas. Hay un malvado, un malvadísimo, que refleja mucho el individualismo materialista dominante en la sociedad actual. Con lo cual yo me lo pasé como un idiota. Por supuesto, la animación es magnífica, porque estos estudios franceses que lo han hecho son magníficos, Illumination, y han acertado totalmente. Recordemos que hay que hacer un homenaje a un animador español que fue el creador del personaje de Gru, no tanto de los Minions, y que apareció como productor.
No, porque decirte una cosa, a mí me gusta muchísimo la saga de Gru, mi villano favorito, y no me gusta la peli suelta de los Minions.
Claro.
Es decirte.
Sí, porque es que los Minions te pueden cansar si están solos.
Sí.
Tienes que tener algo más por fuera, ¿no? Entonces está muy bien tirado que los controlen. O sea que poco a poco está superando a DreamWorks esta Illumination. Están funcionando muy bien. Y luego aquí hay también, recordemos, Minions superhéroes. Hay Mega Minions, que son de morirse de risa. Y luego además el doblaje aquí lo han cuidado mucho. Está Florentino Fernández, Patricia Conde, Dani Martínez, Ana Brito aquí en España. Con lo cual, estupendo, ¿no? Y Sergio Pablos, que era el que quería decir yo, este animador español sensacional, que tiene algunas películas magníficas y que fue el que estuvo en el origen de la creación del personaje de Gru. Con lo cual, bienvenido sea, cuantas más películas de Gru, a mí por lo menos no me cansan, son magníficas.
A mí tampoco.
Y tienen ese fondo, digamos, también de reflexión sobre las relaciones paternofiliales, maternofiliales, entre hermanos, entre hermanas y tal, que son enormemente interesantes. Hay mucha crítica social y hay mucha, por cierto, hay mucha idea contracorriente y políticamente incorrecta tanto en la película de Santiago Segura como en Gru. O sea que pues aquí estamos en un mundo occidental muy egoísta y son películas muy solidarias, nada egoístas, ¿no?
Y sin duda una buena, bueno, pues protesta, o propuesta, no protesta. Para pasarlo bien en este verano, en esta recta final, ¿tú te vas a ir de vacaciones algún día, hijo, no? Porque
sí,
aquí
no,
te
no,
hemos
sí.
tenido casi todo
Vamos
el verano,
ver,
salvo el parón de los juegos.
Todavía te podría decir que yo estoy permanentemente de vacaciones. O sea, me dedico a ver películas y a hablar de ellas.
Pues
y,
también es verdad.
Y me pagan por ello. O sea, que
pues también es verdad. Que lo disfrutes. Jero, hasta la próxima semana.
Adiós.
Ay, esas cosas. Oye, igual el cine español podría ser, o el cine de animación, considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya sabes, con esto de que Algar sigue ahí, RQR, en conseguir que las charlas al fresco sean consideradas patrimonio inmaterial de la humanidad, nos ha dado por preguntarte a ti, qué es lo que nombrarías patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Qué es lo que para ti es más importante? ¿Y qué es lo que nos habéis contado? Alejandro, ¿a quién tengo yo por aquí? A Silvia. Alejandro, Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Ana cree que tenemos que cuidar más las tradiciones.
Pues no, las costumbres de charlar en la puerta de la calle y trasnochar y todo eso, yo creo que ya se han perdido bastante por las viviendas que tenemos ahora. Pero lo que no se debe de perder nunca es la forma de hacer tradicional las cosas, hacerlas bien y conservarlas.
Di que sí, que tienes muchísima razón.
Dilo.
Ana, ¿cómo que dilo?
Dilo, que lo diga, que lo diga en alto.
Dilo,
eso
digo,
es muy de ahora, Alejandro, sí. Mira, yo estoy con Natalia. En verano tiene una cita segura. Ella, su silla y sus familiares en la fresca.
Pues a ver, las charlas al fresco se siguen haciendo todo, sobre todo en verano, todas las noches sin falta. Y es algo que pues mola un montón, ¿sabes? Tanto personas mayores como jóvenes lo hacemos y es como una tradición ya, o sea, el sacarte las sillas a las puertas y estar ahí hasta las tantas.
Yo lo decía antes, que a mí me encanta en mi pueblo. Últimamente ya no se hace tanto por aquello de que al final en las casas se va poniendo que si ventiladores, aire acondicionado y la gente se queda más.
Sí.
Pero cuando yo era pequeña, vamos, o sea, todos los vecinos de la calle, todo el mundo salía, que si a mirar las estrellas, que si la partida de guiñote, que si los juegos ahí de los que éramos más pequeños, que si al baloncesto tirar la canasta y ahí nos daban las tantas. No tanto como en Algar, que nos decía el alcalde que lo que se le olvidaba decir a la vecina es que les daban las tantas a las 3 de la mañana, pero ¿por qué se quedaban dormidas?
Totalmente. Mira, Juan Carlos cree que se tienen que recuperar esas charlas al fresco y tiene una idea en cuanto a qué debería formar parte del patrimonio de la humanidad.
Pues en mi pueblo aún quedan pocas charlas al fresco. Se pueden ver en plan a gente mayor que de vez en cuando lo hace, pero no es lo normal. Y estaría bien que se recuperara un poquito, ¿no? Y luego, yo creo que como patrimonio de la humanidad debería ser el calimocho.
Aquí Alejandro me está jubilando. Alejandro claramente ve en mí una persona mayor, me debo conservar fatal, pero fatal, porque el otro día me colocaba, cuando un oyente hablaba del spam, me decía, el spam es una forma que tenemos los jóvenes en decirle, en calificar las llamadas que son comerciales y molestan. Y me pone, calimocho. Se popularizó en 1972, durante las fiestas típicas de San Nicolás en Algorta, en el País Vasco, que compró por error vino picado que sabía mal y dos hombres lo mezclaron con Coca-Cola para disimular su sabor. ¿Pero tú te crees, hijo mío, que a estas alturas no sé yo lo que es el calimocho ni me bebió yo un calimocho?
Yo que sé, pero
muy rico.
Pero
y Juan Carlos tiene razón, ¿eh? Debería ser considerado también.
Sí, tú eres muy fan, ¿no? Por la otra punta
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pasemos página. Mira, a Javier se le puede decir que es un hombre de tradiciones y nos cuenta un par que quiere recuperar.
Quiero decir que a mí las tradiciones, las charlas, pues sí, charlas cuando íbamos de pesca por la noche al sereno, teníamos buenas charlas, luego echando un refresco ahí en el coche, cuando volvíamos, comiendo. Pero tradiciones, pues me gustaría que las charlas que nos daban mis padres de chavales, las que yo le di a mis nietos, pero bueno, que se puedan recuperar ahora, pues lo que se hacía antes de mis tiempos, ¿no? Los juegos que había antes, el marro, el dondola, chugo, la lima, en un cantillo, las canicas.
Mamá aquí mía. Alguna explicación sí que me hubiera venido bien, ¿ves?
Yo es que estos juegos no se juegan nunca.
Las canicas no te tal, ¿ves? Pues estamos en la misma sintonía.
Yo es que era más de peonzas, la verdad, pero
a
bueno.
A la tercera va la vencida.
¿Qué más patrimonios de la humanidad proponen los oyentes?
Pues mira, justo, Dolores tiene claro lo que quiere que sea patrimonio de la humanidad.
A ver, Loli.
Yo, como vivo en...
No es Loli. ¿Quién es? ¿Cándido?
No, este era Juan,
A ver, vamos a escucharle.
Los nuevos en Castillo también, aunque menos, la gente sentada en la puerta de sus casas hablando de todo. La gente ni se ve, es tan triste como los bloques de pisos. ¿Qué tradición o costumbre convertiría en patrimonio de la humanidad? Probablemente la siesta, y eso que con la vuelta ciclista no suelo dormirla.
Fantástica. Me encanta la siesta, sí. Me encanta la idea.
Estoy de acuerdo.
Y además
acuerdo.
Se hace en toda España. Y ya tenemos por ahí a Loli, ¿podemos escuchar a Loli? A ver.
Pero yo creo que las fiestas populares de muchos pueblos pequeños deberían de ser patrimonio de la humanidad.
Pues también.
El patrimonio de la humanidad. Es que son tan bonitas algunas. Por ejemplo, yo vivo en Jaén Capital, pero soy de un pueblo y tiene tradiciones, pero y mi pueblo es de las que tiene menos. Pero, por ejemplo, las fiestas medievales de Bar de Peña de Jaén y tiene muchísimo patrimonio.
Ay, pues me encanta también sí, la idea de las fiestas patronales.
Y como has mencionado a Cándido, ¿no? Vamos a decir lo que ha dicho, y es que lleva un rato escuchando y no ha oído lo que considera fundamental, que está dentro del listado de que es patrimonio de la humanidad.
Soy extremeño y como tal creo que haría patrimonio de la humanidad el buen chorizo ibérico,
toma ya,
el buen jamón ibérico, pata negra que tenemos en Extremadura, y todo lo referente a caldereta de cordero, cochinillo. Eso lo haría yo patrimonio de la humanidad, porque es
fantástico.
Número uno, no. El number one.
El number one. Me encanta, Cándido. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
No te voy a preguntar para ti qué harías patrimonio de la humanidad, yo, pero mira, sí.
Con este último oyente estoy bastante de acuerdo también, ¿eh?
Que son listos, son listos. Sí.
Bueno, mira, en la tarde, entre otros temas, y estos días que se está hablando tanto de los peligros de las redes sociales, sobre todo como altavoces de odio, sin embargo, es verdad que hay otras maneras de utilizarlas. Hoy vamos a hablar de una de esas, de cómo bien utilizadas las redes sociales, y en concreto, fíjate, TikTok puede servir para revitalizar un negocio, pero que muy tradicional. Ahora te lo cuento.
Pues enseguida, la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Que disfrutes, que pases una buena tarde y ponte a cubierto en muchos lugares de España, que va a llover.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
¡Wow! En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar un 20% de descuento en todas las cervezas y en todos los productos Ariel. Hasta el 26 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo, promo,
promo. El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número uno de la radio deportiva nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos, que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
¿Tú sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde? Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.